Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Doce y siete minutos del mediodía, Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, nos situamos en tiempo y forma y tenemos un Twitter, además una cuenta de Twitter, arroba buenos días OM, donde Carlos Honorato todas las mañanas cuelga un juego de agudeza visual. ¿Has recibido alguna notificación policial? ¿Alguna denuncia del juzgado?
Estaba aquí consultando, que ahora se ve que se pueden recibir los burofax así, ¿sí? De cualquier manera.
Sí, por correo.
Hola, buenas. Tengo un burofax para usted.
Ya.
¿Y por qué no dan buenas noticias los burofax?
Nunca.
Qué curioso, ¿eh?
Nunca.
Siempre para alguna.
Era como los antiguos telegramas.
Que no querías ver al del telegrama, ¿no? Y como había que ahorrar palabras en los telegramas.
Hablábamos un poco como los indios. Stop. O como los vascos, que también no sé hablamos qué. Un poquito indio.
Stop. Ya está, stop. Bueno, pues no está, stop. Hasta la 1:05. Tenemos pendiente esto que hemos puesto hoy en antena, y es a lo que se refiere él, y que me va a costar una demanda un día de esto, sí.
Yo creo que sí, tanto de formar caras.
Tanto de formar caras.
Ya.
Estoy pillándole el gusto.
Ya te veo, ya. Cada dos por tres.
¡Pipa! ¡Venga! ¡Vamos!
Los metes en la centrifugadora.
¿Ves que me llama la atención?
Y los dejas hechos polvo.
Que bueno. Alguien se puede hacer fotos con la misma persona. Veintitantos años de diferencia de una foto a otra.
No tienes, tú con tu mujer tienes unas cuantas, digo yo. No.
Alguna he borrado.
No me haces caso, quiero rotondas.
Ya lo pensaremos, señora, que bueno. Casi es mejor esto de las fotos deformadas. Bueno, pues nada, que estaba Ana Torroja con una misma persona, que puede ser Alejandro Sanz, porque sí, es una de las posibilidades.
Puede serlo.
Puede ser Manolo García
también,
o
puede serlo.
Loquillo.
Por supuesto.
José María también. Sanz.
Bueno,
alias Loquillo.
¿Y qué dice la audiencia?
La audiencia, que soberana, dice que Loquillo, 19%.
No es. Ya, a lo por mejor la momento, altura, pero a lo mejor también se ha agachado para hacer la foto.
Es que está medio agachado, ¿eh?
Ah,
si te das cuenta, en las dos fotos está ahí como...
Un poco encogido.
A ver, Ana Torroja no es muy alta.
No.
Es normal. Talla normal, digamos.
Bueno.
Tirando a pequeño, pero bueno, talla normal. Y el...
¿Qué sigue haciendo, amigos?
Y la persona... Hombre, a ver...
Bien, deformamos la cara a uno, llamamos enano al otro.
No.
Bien, vamos.
Vamos
muy bien enfilados.
Vamos a ver. No, muy alta, ya está.
Bueno.
Puede ser Alejandro Sanz. Dice el 31% que les parece Alejandro Sanz.
Muy bien.
Sigue en cabeza, con menos votos, ¿eh? Solo el 50%. Manolo García.
Bueno, pues de aquí a la 1:05, quién sabe. A lo mejor se da la vuelta al calcetín.
Nunca se sabe. Esto es entrar y votar y ya está. Y si se da la vuelta al calcetín, lo contamos.
Bueno, pues está en vuestras manos darle la vuelta o no al marcador. Entráis en arroba buenos días OM, observáis las dos fotografías y decidís si ese señor con la cara hecha un cromo es Alejandro Sanz, es Manolo García o es Loquillo.
Bueno.
Votáis y a la 1:05 me cuentas.
Me acaban de mandar un mensaje diciéndome que Manolo García
me
está esperando.
¿En la puerta?
No, que es que hoy estrena una exposición de pinturas en Madrid,
ya.
En la Casa de Vacas.
Pues a lo mejor te pinta también, yo lo haría.
Pero lo más grande es que me ha invitado a ir.
¡Oh, madre mía!
Yo no voy.
En fin, bueno.
Que no voy. Venga.
Veremos a ver. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar una nueva zona de protección acústica especial, lo que conocemos como ZFAE. Tiene una extensión de 153 hectáreas, que no está mal. Recordad, cada hectárea son 10.000 metros, ¿no? No está mal. Afecta a los barrios de Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso, donde viven unas 61.000 personas. Va a entrar en vigor a partir del 9 de enero. ¿Y cómo habrá sentado esta noticia? Gloria Talavera, ¿cómo ha sentado?
Sí, Eli, pues es precisamente lo que queremos averiguar esta mañana, por eso hemos quedado con Pilar Rodríguez, representa a la Asociación de Vecinos El Organillo de Chamberí, que durante años llevan luchando contra este ruido. Hemos venido en muchas ocasiones porque han hecho mediciones, porque han colgado pancartas precisamente en estos balcones. Pilar, y una vez que se ha aprobado, ¿cómo se ha recibido aquí la noticia en vuestros barrios?
Bueno, estamos relativamente contentos. Digamos que llevamos desde 2016 peleando por tener una zona de protección acústica especial, que siempre se ha ido aportando, digamos, y bueno, ahora por fin ha salido adelante. La lucha ha sido fuerte, hemos llevado muchos años de pelea, como bien has dicho, y aunque hay cosas que son mejorables, muy mejorables, estamos relativamente satisfechos.
Claro, porque se va a mejorar, entendéis, la calidad de vida de más de 60.000 personas que viven distribuidas entre estas zonas, ¿no? En estos barrios, Río Rosas, Trafalgar, Almagro, Arapiles y Vallehermoso. Y quiero que les cuentes al oyente precisamente en qué se va a notar cuando vengan por aquí.
Bueno, mira, las zonas de protección acústica especial en principio se hacen para mejorar la vida de los vecinos y la convivencia, porque como podéis adivinar, tenemos muchísimos locales de ocio que generan muchísimo ruido. Se debería notar sobre todo en el descanso vecinal. O sea, lo fundamental de una zona de protección acústica es que se limite el horario de cierre de los establecimientos, o sea, que cierren antes para que la gente pueda descansar. En eso es en lo que menos ambicioso ha sido el ayuntamiento en este caso. En otras zonas de protección acústica la reducción horaria es un poco mejor que en la nuestra.
Pero, ¿en este caso cómo se queda?
En este caso, en las zonas de contaminación acústica alta hay una cierta reducción, no muy grande, como entre media hora y una hora con relación a la ordenanza de terrazas, pero en las zonas de protección acústica baja, por ejemplo, de contaminación acústica baja, la diferencia con la ordenanza de terrazas prácticamente no existe. Porque hay dos problemas en el que regula, digamos, esta normativa. Uno son los locales de ocio y restauración en general y otro es las terrazas, que son una fuente de muchísimo ruido. El horario que reducen en concreto es con relación a las terrazas. Entonces, es verdad que se tiene que notar, se debería notar, para que se note que tiene que haber medios, que de verdad haya voluntad política por parte del Ayuntamiento de Madrid, que haya policía para que cuando los vecinos llamamos que alguien está incumpliendo, la policía asista, que las denuncias de la policía se tramiten, porque la policía también se queja de que sus denuncias, las denuncias que ponemos los vecinos y que ellos levantan acta no se tramitan. En fin, tiene que haber una serie de medidas que acompañen a la declaración de zona de protección acústica especial, porque si no va a ser un papel que no va a valer para nada, como está pasando en otras zonas de protección acústica especial que ya hay, que tienes que estar pendiente todo el día.
Ahora, con esta norma en la mano, si alguien incumple reiteradamente pues esas condiciones, el ayuntamiento y la policía pueden llegar hasta extinguir esa terraza, ¿no?
Sí, con esta norma, pero es que eso es la ley. O sea, si tú incumples una ley, te crujen. Bueno, pues lo que tiene que pasar con la hostelería es lo mismo con la hostelería y con cualquier actividad humana, que si no cumples las normas, que para eso nos hemos dotado de ellas, tienen que sancionarte. El problema que tenemos gravísimo es de falta de medios humanos en la policía municipal, porque nosotros, un vecino llama a la policía municipal, imagínate, a la 1 de la mañana porque hay una bronca debajo de su casa y la policía a lo mejor viene a las 3 porque a la 1 no tiene efectivos. Cuando viene a las 3 ya no está la bronca. O en el mejor supuesto, que es que venga cuando está la bronca y levanta un acta, si ese acta la manda a la Junta Municipal y la Junta Municipal no la tramita, pues al final no sacamos nada en limpio. Entonces, hay cosas que se tienen que mejorar y hay cosas que los papeles en sí mismos no son nada, porque hay voluntad por parte de unos de cumplirlo. Habrá hosteleros que lo cumplan a rajatabla, pero hay muchos que no lo cumplen y como saben que no tiene consecuencias, pues no pasa nada. A ti cuando cometes una infracción de tráfico, sabes que te van a crujir. O sea, la pagas sí o sí, ¿no? Un hostelero sabe que lo más probable es que su multa nunca llegue a ningún sitio.
Pues eso es lo que hay que mejorar, nos dicen los vecinos esta mañana. Decíamos una norma que empezará a ser efectiva a partir del 9 de enero. Estamos hablando de esos horarios. No sé si se contempla, por ejemplo, el espacio también que deben ocupar, si en eso también se meten.
Bueno, sí, hay una cosa que es importante y es que ahora hay establecimientos que, por poner un ejemplo, tienen 25 metros de local del establecimiento y tienen una terraza de 50 metros. Eso sí se va a regular, es una de las enmiendas que propusimos y que se aceptó, que los establecimientos no puedan tener una terraza que ocupe más del 50% del espacio real que tienen de establecimiento, porque claro, si no, al final hay mucha gente que pilla un local que es una guarrería, hablando claro, porque que tiene 20 metros, pero sabe que puede tener una terraza de 50 si delante tiene una acera estupenda. Entonces, es una trampa con relación además a otros hosteleros que tienen un extraordinario local, pero que no pueden tener terraza porque están en una calle estrecha o por lo que sea. Entonces, creemos que eso hay que regularlo y hay que, además, pues ser un poquito acorde con el establecimiento que tiene cada uno del propio establecimiento, digamos, fijo.
Pilar Rodríguez, muchísimas gracias. Parece que esa lucha va dando sus frutos y estaréis, me imagino, vigilantes. A partir del 9 de enero volveremos a la zona para ver qué ha cambiado y si ha mejorado también la convivencia entre ese ocio y los vecinos y si se puede descansar mejor.
Bueno, estamos relativamente contentos, estaremos vigilantes, por supuesto, exigiremos al ayuntamiento que lo cumpla, exigiremos mejoras, tanto a los que gobiernan ahora como a los que gobiernen, sean estos u otros después de mayo del año que viene, y además empezaremos a pedir que se tramiten otras zonas de protección acústica, porque no siendo la panacea universal, es mejor que no tener nada, y en Chamberí tenemos muchas otras zonas que tienen también muchos problemas de ruido.
Muy bien, pues nada, aquí lo dejamos, estaremos pendientes.
Muy bien, pues claro que sí, estaremos muy pendientes a ver cómo va funcionando en cuanto entre en vigor.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los jueves con Eli del Valle en Buenos Días Madrid, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Invierte en acciones OETF sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los mayores mercados bursátiles del mundo y sin comisiones. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría. Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
Ni un selfie ni una story, nada.
Es verdad, no ha tocado el móvil en todo el día.
Vaya influencer, está hecho mi hermano.
Será la influencia de la Navidad.
O de PortAventura.
La Navidad es la emoción que lo ilumina todo. Del 19 de noviembre al 8 de enero, PortAventura por Navidad. Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrariland incluido. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¡Hola, chirricolas! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo. Desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
Esto es otra historia.
Yo me voy a bailar.
Bueno.
Esther, David, muchísimas gracias. Un poquito de salsa en vuestra vida.
¿Qué te parece? ¿No sabías ese dato, David?
No tenía ni idea.
El baile típico regional, ¿vale? Claro. Pero en realidad no es una invención nuestra, es una adaptación de una polca bohemia.
¿Pero por qué me pisa?
Porque te quedas ahí pensativo.
Es que esto igual podría haber quedado hasta bien.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Eso es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Pues abrimos el...
Ya.
Para.
¿Buscas un regalo con el que sorprender estas Navidades? Quédate con todos y regala el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, El Último Mohicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 27 de diciembre y 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Confusion is
Nuria Pérez ha conseguido alimentar nuestra curiosidad con su manera peculiar y única de contar historias grandes y pequeñas en su podcast Gabinete de Curiosidades. Bueno, ahora con ese mismo espíritu llega su libro Gabinete X, que es un recorrido por el mundo de una generación nacida entre el año 65 y el 80, más o menos, del siglo XX, a la que ella denomina la última generación lenta. Desde luego es la última generación puramente analógica, que se crió viviendo mirinda, escuchando en un Walkman esto que estamos escuchando, por ejemplo, Cyndi Lauper, jugando con el cubo Rubik sentados en el bordillo de la acera. Fue una generación que sabía perfectamente de qué se hablaba cuando hablabas del equipo A, o que merendaba tulipán o nocilla que merendilla. Nuria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Oye, enhorabuena por el libro, porque es entretenidísimo, porque lo mismo que haces en los podcasts de Gabinete de Curiosidades, bueno, cada capítulo, que lo sepan los oyentes, es una historia muy bien escrita y además que va enlazando una con otra, ¿no?
Sí, bueno, ya sabes, me encantan los hilos, me encanta buscar conexiones y es lo que he intentado también aquí en el libro.
¿Por qué precisamente la generación X, aparte de que, bueno, tú perteneces a ella y es una generación, muy bien dicho lo de la última generación lenta, porque es verdad, desde la entrada en nuestras vidas de la tecnología todo transcurre muchísimo más rápido?
Sí, nosotros crecimos siempre con la espera, ¿no? La espera de si llegara la carta, la espera de si terminara la persona que está en la cabina delante de nosotros. Sí. Teníamos paciencia, esperábamos el episodio de una serie de una semana a otra. Y era un ritmo diferente que hemos perdido y que bueno, a veces personalmente echo de menos volver a reducir un poco el frenesí.
Es verdad, porque, fíjate, siempre se dice, Nuria, las modas terminan volviendo, todo termina volviendo, es todo como un círculo. Pero claro, con la llegada de la tecnología, volver a aquellos años, por lo menos en lo que es en su conjunto al concepto, va a ser imposible.
No, claro, ya es un antes y un después. Creo que somos la generación que más cambio notó, ¿no? No creo que se vuelva a repetir algo tan drástico como debe pasar del analógico al digital, ¿no? La manera que teníamos de trabajar, yo por lo menos trabajé todavía algunos años en las oficinas analógicamente, ¿no? Y fue un cambio bestial. Que bueno, ha sido un privilegio poder vivir en primera persona.
Bueno, si uno empieza a recordar esos años, Nuria, empiezan a surgir cosas en la cabeza. Tú llevaste calentadores, seguramente, por ejemplo, que se pusieron de moda con fama, por ejemplo. Hablábamos de la mirinda o del comedisco. Que hay tantas cosas que ya no están y que estaban y que forman parte de todos nuestros recuerdos, que no sé qué criterio has seguido para ir eligiendo esas cosas que vas contando en cada uno de los capítulos.
Bueno, quería escoger cosas que no fueran excesivamente ni locales ni nacionales. Yo me fui de España muy jovencita y también pasaba los veranos fuera de España, con lo cual quería escoger aquellas cosas, aquellos recuerdos a nivel de olfato, de gusto, de ¿no? todos los sentidos, que fueran comunes a Londres, París, Milán, Madrid, para que todo el mundo que lo lea pueda reconocer universalmente ciertos sabores o ciertas texturas que son netamente años 80.
Bueno, mencionas algunas cosas. Cuando nos sacábamos fotos, no como ahora, que uno se saca una foto y la mira y si no le gusta, pues no, se borra. Los niños nacen sabiendo cómo posar y cómo sacar, cómo encuadrar. Nosotros no, nosotros nos poníamos y decíamos patata y ahí íbamos, ¿no? Saliera como saliese, aquello iba para adelante. Y luego es verdad que cuentas historias que nos enlazan con Estados Unidos, con gente tan conocida pues como George Michael o como Cyndi Lauper en estos momentos, pero no ha tenido que ser un ejercicio fácil, ¿eh?
Bueno, pero ha sido un ejercicio muy entretenido, muy bonito poder bucear en aquellos recuerdos que gracias a Dios ahora con la digitalización es fácil, ¿no? Es fácil encontrar otra vez películas, es fácil encontrar otra vez escenas de series, ahora que se ha puesto de moda el vinilo otra vez, los vinilos de nuestra juventud están arrasando en las tiendas,
Y bueno, yo en mi caso, que tengo niñas adolescentes, ha sido una gran oportunidad para poder compartir con ellas ciertas películas o ciertas canciones, ¿no? Y mostrarles, bueno, pues aquello con lo que yo crecí.
Bueno, es verdad que cuando nosotras éramos crías y venía la abuela y te contaba batallitas, decías, madre mía, cuando te decía aquello, cuando yo era pequeña, con un duro, iba al cine y luego me compraba y luego me daba y tal. Y decíamos, qué barbaridad. Pero es verdad que la brecha que sea que nos hemos encontrado con los hijos adolescentes, que cuando les dices eso de antes había que ir a una cabina de teléfono a llamar y a hacer cola, por ejemplo, que por cierto nos hablas muy bien y muy bonito, nos lleva hasta Japón con lo de las cabinas de teléfono, claro, nos miran como diciendo, en fin, ¿de qué planeta vienes?
Bueno, es ley de vida, ¿no? Ellos también, me imagino, a lo mejor una conversación dentro de 40 años cuando les hablen a sus hijos de, ¿sabes? Teníamos una cosa que se llamaba TikTok y hacíamos vídeos de pocos segundos bailando y probablemente les mirarán los hijos como si fueran locas, ¿no? Y igual que nosotros mirábamos a nuestros padres cuando nos contaban sus juegos o nos miran ellas ahora a nosotros. Pero es cierto lo que decíamos antes, que la brecha nuestra es muy brusca, el pasaje de los aparatos, el mundo del teléfono fijo, el mundo de la cabina, el mundo del Walkman, ¿no? La cantidad de artilugios que nos rodeaba, que ahora se han reducido a un simple teléfono, ellas, para ellas son incomprensible eso.
Bueno, las carreras que nos dábamos para llegar a casa a la hora en punto, ¿eh? Sí. Que no podías avisar que llegabas tarde, siempre llegabas tarde. Yo me he dejado el hígado dando, corriendo por las calles porque no había manera de avisar. Oye, cuentas en tu libro cosas que tienen que ver con personajes que inventaron historias o que inventaron objetos que ya forman parte de nuestros recuerdos, pero también cuentas experiencias personales. Hay un capítulo que cuentas que hace poco le regalaste a tus hijas un Simón.
Sí, me encantaba ese juego, divertidísimo, y la verdad es que arrasó en casa, ¿eh? No te creas, de pronto, sobre todo en época de confinamiento, se peleaban por él.
O sea que hay cosas que todavía podrían ser recuperables.
Sí, seguro, en Madrid tenemos varias tiendas en el Rastro que venden juguetes de los 80 y en cuanto les llegan a las tiendas, desaparecen. Me he peleado yo un montón de tiempo por tener un gira a la moda que me encantaba y tiene un exitazo en la tienda. Cada vez que encuentran uno de segunda mano, les dura poquísimo.
Hay momentos del libro que son realmente muy evocadores. Hay un momento en el que dices, si cierras los ojos y piensas en los momentos musicales que marcaron tu adolescencia, y esto va para toda esa generación X, la liberación que transmitía George Michael al caminar, el arrojo de Madonna abriendo puertas y reivindicando cosas que no se habían reivindicado en aquel momento, el Like Virgin, fue un auténtico escándalo. Por ejemplo, hoy en día, claro, estamos tan acostumbrados a que el mundo haya evolucionado tan rápido y sobre todo a que lo que nos escandalizaba o a lo que llamaba muchísimo la atención cuando teníamos 15 años, por ejemplo, ahora, vamos, deje fríos a nuestros hijos, que realmente el libro nos arranca más de una sonrisa, Nuria, te lo tengo que decir, de verdad.
Qué bien, qué ilusión, muchas gracias.
¿Cuánto tiempo has estado para escribir, para recopilar todos estos recuerdos y, oye, documentarte, porque está muy bien documentado también, ¿eh?
Pues un año me ha llevado.
Bueno, ¿y a quién va dirigida? Aparte de a la generación que vivió todo esto que estás contando, me imagino que también a la generación de nuestros hijos, ¿no? Que aprendan un poquito, sí, y que sepan cómo se vivía no hace tanto tiempo.
Sí, exacto. Tenemos la suerte en Gabinete de Curiosidades que somos un caso extraño en el sentido de que nuestra audiencia es multigeneracional. Nos escuchan familias enteras, a lo mejor aprovechando viajes en coche o momentos en la cocina en común. Y queríamos un poco, o sea, mi idea era replicar un poco lo mismo en el libro, ¿no? Que sea un libro que se pueda ir pasando, que lo lea la abuela recordando cómo crecían sus hijos, que lo lea la miembro de la familia de mi edad y que lo pase a sus hijos igual que yo lo pasaría a las mías, ¿no? Para que vean que no somos boomers, aunque insistan en llamarnos así,
y que fuimos otro tipo de generación y bueno, y de dónde venimos, ¿no?
Nuria, todos tendemos a pensar, porque yo creo que es muy humano, que nuestra generación fue mejor que las que han venido detrás. Es verdad que yo misma, muchas veces cuando veo a gente, a críos, con el coco absolutamente comido por los llamados influencers, digo, madre mía, ¿cómo vamos? Pero es cierto que nosotros también teníamos nuestros ídolos. ¿Tú hubieses pagado $334,000 por la chaqueta de Kurt Cobain o no?
Pues yo sí.
De haberlo tenido, seguro, ¿no?
Vamos, no me lo tengo que pensar.
Bueno, aparte de seguir con tu gabinete, ¿tienes en mente algún otro libro? Porque esto no puede quedarse aquí, ¿eh? Esto hay que seguir.
Sí. Seguramente el podcast ha terminado, pero los libros continuarán y seguro que vienen nuevas sorpresas y novedades muy pronto.
Bueno, hay que decir que el libro, aparte de ser muy llamativo, lo voy a enseñar por el streaming aquí. Lo estoy enseñando, ese fondo negro con esa X en verde. Está editado por Geoplaneta. Está ya a la venta, me imagino, Nuria.
Sí, lleva ya un mes a la venta, sí.
Bueno, pues hoy lo recomendamos porque yo creo que es un regalo de Navidad estupendo. Dejo ahí la pista a los Reyes Magos para toda una generación muy amplia. ¿Por qué la has establecido esta generación entre el año 65 y el 80? Lo digo porque es que en esto hay siempre muchísima discusión, ¿no? Hablas de la generación Z, de la generación de los boomers que decías tú, y aquí el personal no se pone muy de acuerdo de cuándo empiezan y cuándo acaba cada una de las generaciones.
Bueno, no lo he hecho yo, seguí la gran mayoría de los estudios sociológicos, algunos difieren, pero en general todos están de acuerdo en que esas son las fechas, ¿no? Porque son las fechas que marcan que hayas pasado parte de tu vida analógica y parte de tu vida ya digital, que es una diferencia entre el millennial, que ya está más digitalizado, y el boomer, que ha visto la digitalización ya muy mayor, ¿no? No es una cosa que haya podido hacer yo, esos estudios ya existían y lo único que he hecho ha sido buscar los datos como que más aceptados por la gran mayoría de sociólogos.
Hay una frase que tú recuerdas de Kurt Cobain que dice, estamos aquí, entretenednos, que era lo que se le gritaba. Bueno, pues estamos aquí, la generación X, y nos entretiene ya Nuria Pérez. Nuria, de verdad que muchísimas gracias por este regalo que nos haces a toda una generación con este libro, que no solamente el libro en sí es un regalo, es que da muchas ideas, ¿eh? Para regalos que nos pueden hacer mucha ilusión si conseguimos encontrarlos en Wallapop, seguramente. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que recurrir a las nuevas tecnologías para recuperar el pasado. Gabinete X, Nuria Pérez, un viaje por las historias y los objetos que construyeron una generación. Lo dicho, Nuria, que tengas mucha suerte y enhorabuena.
Millones de gracias.
Un beso muy fuerte. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Bueno, pues de un libro nostálgico, que es el de Nuria Pérez, nos vamos a ir a otro libro lleno de misterios, aunque algunos de ellos muy bien narrados y desvelados, finalmente, porque tengo en mis manos una promesa que nos hizo la semana pasada Álvaro Martín en esta misma sección, en sus expedientes X. El Palacio Maldito se llama, está editado por Balazote y nos cuenta toda la historia, que no es poca, del Palacio de Linares. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Eli? Pues,
me lo he pasado pipa leyendo tu libro.
También es un libro nostálgico.
Claro, bueno, sí, porque nos lleva a aquellos momentos. Fíjate, recordaba yo al principio del programa para contar a los oyentes, para adelantarles que ibas a estar con nosotros como toda la semana, pero que íbamos a hablar de tu libro. ¿Cómo en los años 90... por primera vez, yo creo que en la historia de la televisión, por lo menos española, los informativos abrían con una historia que tenía que ver con psicofonías? Y hablamos del Palacio de Linares.
Sí,
y fue algo mítico en ese momento.
Sí.
A principios de los 90 fue algo que no se hablaba de otro tema durante unos días. Fue finales de mayo, principios de junio del 90, y muchos oyentes estaban pensando, sí, yo lo viví eso, yo me acuerdo de haberme comprado la revista a tiempo con el cassette de la psicofonía. Y gente que me cuenta, me dice, yo me acuerdo, Álvaro, que cuando contaron todo esto, me fui con una grabadora y la saqué por la valla de la Casa de América, del Palacio de Linares, a ver si desde fuera, aunque fuera así de esa manera, conseguía captar una psicofonía. O sea, fue la fiebre de las psicofonías. Una pena, porque es un misterio que tiene los pies de barro y que hay muchas cosas que no, pero hay otras cosas que sí.
Bueno, hay mucho nombre propio dentro de este libro, personas que investigaron los casos, personas que tergiversaron lo que allí pasaba, porque al final hay un momento del libro, Álvaro, en que uno dice, bueno, es que todo esto fue un camelo.
Claro.
Pero luego, a la hora de la verdad, a ver, hay un gran parte de camelo, sobre todo lo que se refiere a aquellas famosas psicofonías que no tienen ni pies ni cabeza. Y además lo cuentas muy bien al final en una entrevista que tienes con todo un experto en el tema. Pero luego resulta que también pasan cosas y siguen pasando en el Palacio de Linares.
Esa es la condena que tiene este palacio, que no se puede acabar de resolver el misterio, digamos. Sí que hay una mujer que fue la que popularizó todo esto, Carmen Sánchez de Castro, que salió en todos los noticiarios, en el ABC salía día sí, día también, y hablaba de que ella había descubierto algo dentro de la historia de los marqueses de Linares que era algo misterioso y un hilo del que tirar. Porque ella resulta que era psiquiatra y había conocido a Revilla, a Miguel Ángel Revilla. En este caso, perdón, a Emiliano Revilla.
Emiliano Revilla, el de los embutidos. Sí, el del secuestro, exactamente, que era el dueño entonces.
Y entonces, como él había salido de ese secuestro, pues lógicamente con problemas psicológicos, ella de alguna manera, por su amistad, de alguna manera lo trató, al menos lo escuchó, tenían una relación. Un vínculo, vaya. Y él le dio permiso, porque todavía era dueño del palacio, antes de que lo cediera al Ayuntamiento de Madrid, hoy en día el dueño es el Ayuntamiento, le dio permiso a la doctora para que junto con otros colegas y curiosos se introdujera en el palacio, pasara unas jornadas allí en soledad a ver qué conseguía, paseando por sus pasillos, mirando los cuadros que había. Era un palacio que lo hemos visto en Patrimonio Nacional, en la película de Berlanga,
lo hemos
visto vacío, pero lo hemos visto tal y como estaba, tal y como se lo encuentra la doctora, un palacio abandonado, dejado, con paredes desconchadas, con mucho polvo. Se podía adivinar un poco la gloria de ese palacio, pero necesitaba una reforma. Y en ese impasse entre que entran los albañiles para acondicionar la actual Casa de América, entre que entran los albañiles y que todavía el palacio no estaba del todo la transacción hecha y vendida, pues en ese momento, que era un poco el palacio de nadie, pudo entrar ella. Y aseguraba que ella había sentido un empujón dentro del palacio, un empujón de una fuerza desconocida. Y que gente que estaba con ella fue testigo de sucesos insólitos. Además, había captado las famosas psicofonías que dieron la vuelta al mundo. Todo esto, la parte que tiene que ver con ella, al menos las psicofonías, lo del empujón, yo no puedo decir ni que sí ni que no. Pero esto además es muy subjetivo.
Claro.
Pero las psicofonías, salió una señora que había dicho, yo grabé esto en un estudio. Fui la actriz, yo puse la voz a Raimunda, la marquesa, y a Raimunda, la hija. Aquella psicofonía de no tengo mamá y todo esto. Esto ya sabemos que no. Pero más allá de esto, que es lo que siempre se ha contado, hay cosas que sí. Y son interesantes también.
Bueno, para empezar, la propia historia de los marqueses. Siempre ha habido una leyenda en torno a esto que empezamos a conocer a raíz precisamente de estos sucesos que decía, y tú lo cuentas muy bien además en tu libro, que el marqués y la marquesa habían descubierto que eran hermanos, por lo menos por parte de...
Del padre.
Exactamente, que ellos no lo sabían cuando se casaron, aunque su padre sí lo sabía, y que tuvieron una hija a la que pusieron de nombre Raimundita.
Exacto.
Que además se confunde con la... porque no hay más que Raimundas en esa familia.
Mira, hay un montón, y por lo menos hay tres Raimundas importantes. La marquesa, que ya te avanzo que a nivel histórico y se ha investigado, no hay pruebas de que fueran hermanos, pero no se descarta al 100%.
No, porque luego tú también en el libro hablas de cierta bula papal.
Claro.
Que tampoco se sabe muy bien si es verdadera o no verdadera, pero por ahí anda.
Yo he visto una bula que estoy casi seguro que sea un montaje, pero también conozco gente que ha estado en el Vaticano preguntando por la famosa bula. Unos me dicen que se encontró una bula que era un permiso para construir una capilla. Simplemente se encontró esa bula o ese permiso. Pero es verdad que si hubiera una bula que se llama Casti Convivere, una bula para dos hermanos que puedan convivir en castidad, esto no era algo imposible, o sea, podría existir, pero el Vaticano, el archivo de ese tipo de bulas, lo tiene custodiado,
cerrado
y no es público y no se puede consultar. ¿Por qué? Porque es un escándalo. Y además pertenece ese escándalo a la intimidad de esas personas y encima personas muy pudientes, como es el caso de los marqueses. Lo que es cierto es que pertenecen a estratos sociales muy distintos. La marquesa fue una niña de inclusa. Eso es una cosa muy impresionante. Raimunda pasó su primera infancia, era un bebé ella, dado a la inclusa. Y esto no se ha comentado mucho. Su madre Benita era costurera y recuperó a la niña cuando ella tenía unos 6 años. Y bueno, pues fue ayudada por unos amigos suyos a cuidarla. Es verdad que es una persona súper humilde que acabó siendo de las personas más ricas de Madrid. Porque en este caso su marido, el marqués, ya había heredado muchísimo dinero, José de Murga, y más dinero que consiguió pues con negocios y demás. Bueno, esto por un lado. O sea que el tema de que son hermanos no existe prueba ninguna. Siempre se ha hablado en la leyenda de la famosa carta que le manda el padre al hijo diciéndole cuidado con tu novia, porque tu novia es además, todavía eran novios, no eran matrimonio, no habían sido casados todavía. Cuidado con tu novia porque además de novia es mi hija. Esa carta no ha aparecido por ningún sitio, pero hay una historiadora que se puso a indagar en archivos y descubrió un documento que es una declaración de pobres, que es cuando Raimunda era muy pequeñita, su madre le hizo un papel, que la declaración de pobres era como un papel en el que decías no tengo nada y no tengo ninguna herencia que dar y por tanto se podía pedir algún pequeño subsidio, alguna pequeña caridad, pero tenías que hacer esa declaración de decir soy pobre y tengo este papel que me ampara, digamos. Pues este documento incluía una cosa que era una carta que decía abrir solo cuando me muera, decía la madre, abrir cuando me muera, dentro de este sobre está algo que debes saber por su importancia. Y dice, ese es el nombre de tu padre. Porque es verdad, una cosa que es cierta, la marquesa Raimunda es de padre desconocido. La marquesa se llama Raimunda de Osorio y Ortega. Ortega es su madre. Pero ese de Osorio se lo inventó la madre por ponerle algún apellido. Porque si no le iban a plantar Expósito.
Claro.
El apellido de inclusa. Así que el padre nunca fue conocido, solo ella lo sabía porque abrió esa carta, porque lo que se contó esta historiadora cuando buscó los documentos fue un sobre vacío. No estaba. Así que seguimos sin saber qué había en ese sobre y si existía esa carta que decía tu padre es Francisco Mateo de Murga, que es el padre del marqués. O sea que no está descartado, pero tampoco hay ninguna prueba.
Bueno, una vez que se descartan las psicofonías, y además tú al final de este libro tienes una entrevista con Pedro Amorós,
sí,
que explica perfectamente cómo se puede diferenciar una psicofonía verdadera de una falsa, que lo lean los oyentes, porque es verdad, es muy, muy interesante, porque da algunas claves que evidentemente desconocemos quienes no nos dedicamos a esto. Pero luego, a lo largo del libro, te vas fijando en algunos detalles del propio Palacio de Linares. Esos dibujos que, por ejemplo, en el salón de baile, donde hay una esquina donde aparecen dos niñas,
sí,
que también están por identificar. Y quien dice que son las dos Raimundas, la niña supuestamente autora de esas psicofonías que fueron falsas, y luego la hija del administrador del palacio, que también se llamaba Raimunda.
A ver, sí, efectivamente.
Un lío de Raimundas.
El salón de baile es una preciosidad de lugar dentro de lo que es Casa de América, que lo enseñan cuando hacen las visitas guiadas, y yo les recomiendo que la gente las haga. Y es como el final de la visita prácticamente. Ya lo último, último es una camarilla donde están pintados los marqueses, ya mayores, están pintados en unos cuadros de gran formato que pertenecen al Museo del Prado, pero bueno, están cedidos a la Casa de América. Y antes está esa sala, el salón de baile, lleno de espejos, donde un vigilante, y esto no es leyenda, disparó contra algo que vio, puede ser que tuviera mucho estrés, un juego de luces y sombras con esos espejos que ocupan todo el lugar, pero el caso es que disparó asegurando que él había visto una sombra por allí, que algo raro se había cruzado en su ronda. Pues ahí encontramos dos misterios. Uno es una curiosidad, que es un luneto que se puede mover. Esto lo vemos muy bien en la película de Berlanga. Ese luneto que se puede mover tiene pintado a un trovador. Y es donde tocaba la orquesta. Es una pequeña habitación en la parte de arriba del salón de baile que ocupaban los músicos. Y cuando terminaban, se desplazaba ese luneto y se les podía ver para
aplaudirles.
Para la ovación, para que saludaran al público y demás. Eso por un lado. Pero en toda la parte alta tenemos un montón de pinturas. Y una de ellas es la de las niñas. Esa pintura, han corrido ríos de tinta con ella. Salen dos niñas, una más jovencita que podría tener 5 o 6 años, otra ya más casi adolescente, 12, 13 años. Y se ha dicho, la leyenda nos cuenta, que efectivamente una es Raimunda Vecilla, que es una niña que existió, que era la hijada de los marqueses y que pasó largas temporadas allí, porque los marqueses, recordemos, oficialmente no tuvieron hijos. Y para ellos esa niña era lo más parecido a una hija. Y por tanto, Raimunda Vecilla, la hija del administrador, se llevó el palacio en herencia, o sea, para que veas que la querían un montón, se llevó ese palacio en usufructo, no podía venderlo y eso es una cosa que parece ser que hizo de forma inadecuada. Ella no vivió allí, sino que lo vendió. Una historia también muy interesante, la de Raimunda Vecilla, y dicen que la otra niña pequeñita sería una hija ilegítima, una hija del a lo mejor solo del marqués que la acogieron. Hay un montón de leyendas sobre si los marqueses tuvieron hijos, si solo el marqués tuvo algunos hijos con otras mujeres, con amantes suyos, etcétera. Pero el caso es que si te vas a las fuentes oficiales, y ahí en el libro no puedo hacer otra cosa que citar la fuente oficial, en Casa de América ellos saben, o al menos ellos reconocen quiénes son, y son las hijas de José Pradilla, que es uno de los pintores que estuvo decorando el palacio y que la verdad es que yo no le veo mucho sentido que pintara a sus hijas ahí.
Pues
o sea, no me parece, o sea, es la versión oficial, pero reconozco que no le veo mucho sentido. Ahora bien, tenemos que ceñirnos a eso, que luego podemos decir dimes y diretes, quiénes son, quiénes no son. Bueno, ya te he dado las dos opciones, la leyenda y la oficial. La oficial es que son las hijas del pintor, aunque no nos encaje demasiado.
Bueno, una de descartadas las psicofonías, es verdad que tú recoges en el libro, por ejemplo, los sensitivos, y entre ellos María, que es la persona que va contigo.
Sí.
Los sensitivos, María y, por ejemplo, el grupo EPTA, que siempre funciona, recordemos que es un grupo integrado por profesionales de distintas ramas que hacen este tipo de cosas de manera altruista, quiere decir, no sacan ningún rendimiento y suelen llevar siempre a alguien que tiene una sensibilidad especial. Paloma Navarrete, por ejemplo, pertenecía a este grupo.
Sí.
Los sensitivos sí notan que hay algo especial dentro del palacio y sobre todo en algunos lugares, en fin, muy concretos. La habitación de la marquesa, como tú cuentas en el libro, el salón de baile, la capilla.
La capilla tiene algo especial. Pues fíjate, allí estuvieron los miembros del grupo EPTA en el 89, antes de que se armara todo el revuelo, invitados por Carmen Sánchez de Castro, que esto también hay que decirlo. Como Carmen Sánchez de Castro no era como se dijo, pero ella no lo decía, lo dijeron los demás, no era parapsicóloga. Entonces, no era su terreno. ¿Qué hizo? Pues invitar a los que sí que sabían del tema. Y yo en el libro publico lo más importante, no completo, pero lo más importante del informe que realiza, que lo publica el padre Pilón en sus memorias.
Sí.
Es una cosa pública. Entonces yo cito algunos párrafos, lo más importante y la conclusión muy curiosa del grupo EPTA es en el Palacio de Linares y de otros grupos que vinieron después, como el de la investigadora Clara Tahoces, no se ha registrado una gran actividad paranormal que se pueda registrar con los aparatos, es decir, fríamente con datos. Ahora, los médium lo que han sido testigos, y aquí me lo contaba Sol Blanco Soler, también del grupo EPTA, a mí me lo contaba en una entrevista para Madrid Misterioso, dice Álvaro, yo lo que creo que hay allí, y yo allí estoy, ahí estoy de acuerdo, hay una impregnación en el Palacio de Linares. ¿Qué es una impregnación? Es como si la energía, por decirlo de alguna forma, como si los ecos de los antiguos habitantes que tantos tiempos pasaron, buenos, mejores o peores, hubiera quedado en las paredes, hubiera quedado habitando el lugar. No es lo mismo que decir que hay un fantasma, y esa es la diferencia. Podemos decir casi sin temor a equivocarnos que en el Palacio de Linares no hay fantasmas. Y esto es una cosa demoledora para un libro de misterio, pero hay que decirlo. No hay fantasmas, que es una entidad inteligente con la que tú puedes hablar y a la que tú puedes incluso pues notar cómo interactúa con ella, incluso puedes sentir que te han tocado, algo así. Podemos decir casi sin temor a equivocarnos que en la época actual no hay fantasmas en el Palacio de Linares. Lo que hay es esos ecos, que no es tontería tampoco, y lo que hay también, son dos cosas distintas, es lugares alterados a nivel energético, que con el péndulo, por ejemplo, podríamos ver cómo gira en el sentido de las agujas del reloj, o incluso un magnetómetro, podríamos ver cómo en ciertos lugares se altera. Incluso se han utilizado detectores de metales porque se sospechaba que en la capilla había algo enterrado. Sensitivos y con los aparatos indican lo mismo. Algo hay enterrado en la capilla. No se ha excavado. Es una caja de dimensiones pequeñas que algunos, los más escépticos, digamos, dicen que podría ser una reliquia que estuviera enterrada ahí. Otros dicen que en esa caja podría contener documentos que no deben ver la luz. Claro, ahí ya vete a saber, te metes en la teoría de la conspiración. Bueno. Y la leyenda más macabra y terrible dicen que sería la niña Raimunda, que estaría enterrada en ese lugar. Una niña que muy pequeñita murió y que estaría ahí y que se guardó todo en secreto. Claro, si se guardó todo en secreto, obviamente, pues no vas a encontrar documentos, ni testimonios, ni nada. Es decir, siempre queda una pequeña rendija abierta a que los marqueses tuvieran efectivamente una hija en secreto y no trascendiera de ninguna manera. Es muy raro, es muy difícil, pero que poder, podría ser. Y te traía una...
Sí.
Las psicofonías esas no son.
Las de Raimunda, no te tengo mamá, una. Ese tipo de cosas. ¿A qué? Esas hay que borrarlas. Pero sí es verdad que se han captado algunas psicofonías.
Sí, si quieres, lo contamos la semana que viene o lo contamos hoy, como tú quieras.
Ay, adelántame algo, yo no puedo esperar hasta la semana que viene.
Pues si queréis la escuchamos.
Venga.
Las religiosas se han nombrado porque esto lo cuidaban las hermanas de la Navidad.
Al entrar los miedos.
Lo cuidaban las monjas.
Dice, por supuesto.
Por supuesto.
¿Me has escuchado a mí?
Sí,
a María,
perfectamente. Y a María, pero luego cuando comience ese ruido de fondo tan característico, al que parece que se adhieren de alguna manera las psicofonías,
sí,
¿verdad que se nota una voz humana?
Es un susurro que dice, por supuesto. Y estábamos hablando de... Es que no es en el palacio, es en el hospital de los marqueses, que da para hablar otro día, ¿eh? Pero lo captamos ahí, es una psicofonía que captamos, no en el palacio, sino, como digo, en Jaén, en Linares, en el hospital que crearon los marqueses y donde están enterrados los marqueses. Y se oye una voz que dice, por supuesto. ¿A qué está respondiendo todo esto? La semana que viene te traigo más cositas, pero además te voy a traer otra psicofonía la semana que viene.
Venga, pues ponemos puntos suspensivos a esta historia. Recomendamos el Palacio Maldito, mientras tanto, ¿eh? Yo me lo he leído en un pispás, lo firma el propio Álvaro, al que podremos escuchar también la noche del sábado al domingo, como siempre en Madrid Misterioso, aquí en Onda Madrid. Muchas gracias, Álvaro, quedamos pendientes.
Un abrazo.
Se me han puesto los pelos un poco de punta. Bueno, claro que a otros se les ha quedado la cara a cuadros. Carlos Honorato, a ver.
A ver.
Hay que resolver.
Hay que resolver, de verdad.
Sí, sí.
Resolvemos la semana que viene, ¿no?
No. Venga, preguntabas a ver quién es esa persona que está con Ana Torroja en dos fotografías,
vale.
Que tiene una diferencia importante, y nos proponía...
Primero los votos. Loquillo, 22%, Alejandro Sanz, 30%,
bueno.
Manolo García, 48%.
Bueno, ha seguido arrasando hasta el final, aunque
hasta
ha ido bajando
final.
Un poquito.
Pues,
¿y la solución?
La solución correcta te lo va a decir una psicofonía.
A ver.
¿No lo oyes?
Alejandro.
¿Es Alejandro Sanz?
¡Alejandro Sanz!
Es que has despistado mucho, compañero.
No. Claro,
no, ¿sabes lo que pasa? Que como al fondo se ven unos cuadros y valorar la pinta, la tendencia era pensar que era Manolo García.
Para que veas cómo se puede conducir el pensamiento.
Luego, claro, parece que está agachado. Alejandro Sanz no es tampoco un pívot de pues, baloncesto.
Pues es Alejandro Sanz junto a Ana Torroja.
Muy bien, o sea que has ganado, compañero.
Tercer día de la semana.
Ah, hoy es el tercer día de la semana que ganas.
Que voy ganando, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, toda esta semana estoy ganando.
En fin, mañana a ver si
mañana
completará
me
la semana. Vamos a ello. Hasta mañana, Carlos. Llegamos casi a la una en punto de la tarde, así que los de las 10 del Buenos Días Madrid nos vamos, pero volveremos mañana. ¿A qué hora? A las 10. Que pudiera resultar conmigo.